sei tutta bagnata e piove, madonna come piove sulla tua testa e l'aria si rinfresca e pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta. E piove, madonna come piove, prima che il sole ritorni a farci festa. Senti, senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa. E piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Tu che credevi che oramai le tue piantine si erano seccate e non sarebbero cresciute più, hai aspettato un po' ma senti come piove sulla tua testa, senti come viene giù. Non eri tu che ormai ti eri rassegnata, sei che dicevi che non ti saresti più innamorata. La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove.
Bueno, saludamos a Diego Giraud que dejó la cabina ahí de controles técnicos y le damos la bienvenida a Luyano Profili, Chiquito, alias, a quien le agradecemos, por supuesto, su valioso trabajo. También saludamos a los amigos del Control Central, ahí está Leandro Rojas, ¿no? Le mandamos un saludo a los amigos de la planta transmisora. Y, por supuesto, a todos ustedes que van sintonizando a M870 por toda la República Argentina. Siguen llegando algunos WhatsApp al 1165840870 y están llamando al 0810-222-0870. Estamos con Rocco Carbone, escritor, filósofo, docente, investigador del CONICET, y también con María Soledad Balsas, investigadora del CONICET también, docente, pensadora, y no, muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida, María
Gracias.
Soledad.
Bueno, gracias de nuevo por la invitación.
No, se agrega acá, se suma a la mesa que estamos compartiendo sobre este tema tan tan interesante, ¿no? Que va tomado desde el nudo más duro, digamos, como lo investiga Rocco Carbone, que nos ha traído el libro Mafia Capital, Cambiemos las lógicas ocultas del poder, segunda edición, con la presentación de Horacio González, de prefacione, como se dice de alguna manera. Y María Soledad Balsas, que ella tiene escrita Televisión, Participación Política Transnacional, las audiencias de televisión italiana en Buenos Aires. Y hay algunos datos muy interesantes para pegar a lo que estamos charlando con Rocco, que es cómo fue generado el imaginario de los argentinos a través de la tele en este tema, en la temática de la mafia, por ejemplo. Y saltemos El Padrino 1, 2, 3, Buenos Muchachos, que está en el norte, que es una historia aparte, que seguramente tiene mucho de relación con esto, pero parece otra cosa. Está enfocado como una especie de proletariado de la mafia, no lo entiendo bien. Pero bueno, pero en la Argentina, ¿cómo fue enfocado eso? ¿Qué es lo que vimos por la tele? ¿Qué es lo que encontramos?
Yo me he dedicado a analizar en los últimos 2 años aproximadamente las referencias a las distintas formas de la mafia italiana en los productos audiovisuales argentinos, no solamente en la televisión, el cine, la publicidad. Y lo que he podido rastrear hasta el momento es que el imaginario se centra exclusivamente en la Cosa Nostra, la versión siciliana de la mafia italiana, y en una imagen muy estereotipada, muy caricaturesca, si se quiere, y desactualizada, que poco tiene que ver con lo que fue la evolución histórica de las mafias italianas en tiempos más recientes, sobre todo a partir de su proyección al exterior. Programas, telenovelas, series, películas, spots televisivos, como decía, digamos, que presentan una imagen con estas características, pero a su vez niegan, en la mayoría de los casos, su relación con la Argentina. Digamos, la mafia es vista como un fenómeno que tiene un arraigo solamente en Italia.
O sea que no,
y esto nos limita.
No está la pata argentina
no
en esa
producción.
No está la
pata argentina, salvo algunas expresiones, algunas referencias puntuales, digamos, no se asume como un problema local.
Y si bien Rocco no se pudo ver cuando se corta el cabello, cuando se hace el tajito, ¿sabes? ¿Está la pata argentina?
¿La pata argentina mafiosa?
Exacto.
Y, como decía antes, si uno mira los datos duros de la antimafia italiana, digo, distintos...
La antimafia italiana es como si fuese una oficina anticorrupción en la Argentina, pero en realidad está dedicada específicamente
no,
a eso.
No, la antimafia italiana son distintos investigadores, investigadoras, científicos, científicas, intelectuales, intelectualas, también hombres y mujeres que le tuvieron cargos en el Parlamento italiano, que se dedican a esto, que integraron, por ejemplo, la Comisión Antimafia en Italia, que es una comisión que hace un seguimiento sistemático de los fenómenos mafiosos en Italia y en el mundo. Y si uno mira, por ejemplo, qué sé yo, los estudios de Forgione, los estudios de Giconte, los estudios de Sales, los estudios de Sergi, etcétera, por ejemplo, puede ver que hay distintos apellidos y distintas radicaciones de esos apellidos que están vinculados con Capital Federal, Cava, con Urbano Bonaerense y, por ejemplo, con otros lugares de la República.
Que aparecen
Argentina.
En estos textos de origen italiano.
Que aparecen en esos textos de origen italiano y efectivamente que manifiestan los apellidos de esos clanes, de esas familias, algunos negocios y, por ejemplo, la radicación.
Sí, yo tengo para aportar en ese sentido que, contrariamente a lo que acabo de comentar con respecto a los productos audiovisuales, la prensa argentina está plagada de referencias a la presencia mafiosa.
Ah, mira.
Sí, en La Nación, en Clarín, en Página 12.
¿Cómo lo hacen eso? ¿De qué manera lo reflejan?
Noticias policiales, en el mayor de los casos.
Y ahí se hace siempre referencia a un comportamiento mafioso, digamos, sí. Van por ese lado.
Sí, un capo mafia hallado en el conurbano bonaerense, por ejemplo, una noticia comentada por los tres principales diarios durante el 2005, Pietro Bonanno. Digo, pero hay un montón, no es el único. Presencia a fines de los 90 con el caso Cabezas, digo que suscitó mucho interés alrededor de la cuestión mafiosa. Se encuentran muchos, incluso en La Nación. Así que, bueno, pero... hay que decirlo esto también, desde la academia fuimos muy pocos los que hasta ahora nos hemos interesado por sistematizar, digamos, esas referencias que permanecen aisladas, ¿no?
Me quedé en la media hora anterior, vos comentaste el tema del asesinato del juez Falcone. Y ahí hiciste una referencia a los códigos, o sea que le mataron también a la familia.
Sí.
El mafioso tiene unos códigos, digo esto de los códigos porque también uno está, ¿no? Cuando ve las películas hay como ciertos códigos que se muestran, ¿no?
Sí.
No te metas con la familia. O sea, ese código de la familia no se toca es un código mafioso respetado. No.
Voy a
cuando no se respeta tiene una significación especial.
Voy a decir dos o tres cosas al respecto. Hay muchos códigos mafiosos, son códigos secretos.
Bien.
¿Cómo se manifiestan esos códigos? Por ejemplo, cuando uno se afilia a un clan, a una familia, a una andrina, ¿sí? Por ejemplo, pasa por una juramentación ritual. Eso en el código entranquetista se llama taglio della coda, corte de cola o bautismo, baptismo. Y por ejemplo, ¿cómo se lleva a cabo? Hay cinco mafiosos más que se ponen en círculo, en el medio del círculo ponen a la persona que se quiere afiliar a ese clan, le hacen una incisión en el pulgar izquierdo o en el pulgar derecho, que es una incisión muy chiquita, una cruz, y tres gotas de esa sangre tienen que caer en un plato y luego sobre esa herida chiquita, muy chiquita, para que no pueda ser reconocible luego fácilmente cuando se cierra, se le tira una ceniza y esa ceniza se produce quemando una imagen de un santito, en general es San Miguel Arcángel. Bueno, eso es una manera, por ejemplo, de entrar a formar parte de un clan. Ese es un ritual secreto. Por ejemplo, hay otros códigos, por ejemplo, tatuajes. Los grados más altos de la Ndrangheta, por ejemplo, implican rituales en el cuerpo. Tener una estrella en el hombro izquierdo implica tener cierto grado dentro de una jerarquía muy tupida, realmente. L'onorata società, como se dice en italiano, que es el otro nombre de la Ndrangheta. La Ndrangheta tiene muchos nombres. Santa Ndrangheta, onorata società, familia Montalbano. Sí, tiene una jerarquía enorme y está constituida por la sociedad menor y la sociedad mayor. En la sociedad menor está la mano de obra básica y en la sociedad mayor están ubicados abogados, médicos, gente de la política, etcétera. Y el último grado, el más alto, es estrella. Tiene toda una serie de connotaciones secretas, toda una serie de gestos para hacerse reconocer frente a los otros y a las otras que forman parte de la misma organización. Ahora me gustaría retomar, por ejemplo, lo que estaba diciendo antes, ¿no? El lawfare con componentes mafiosos, para retomar lo que decís vos. La familia es, digamos, el núcleo social básico sobre el cual se monta el poder mafioso, sobre el cual se asienta el poder mafioso. Y a través de relaciones de parentesco, una familia natural crece, ¿no? Y crece su poder, crece su control territorial, cuando, por ejemplo, el hijo de un boss se casa con la hija de otro, ¿no? Crecen los negocios, crecen los capitales, crece el poder. Ahora bien, eso es cuando dos familias o más familias se alían. Pero también hay guerras de Ndrangheta, guerras de mafia. La del juez Falcone, si uno mira una película interesantísima que se hizo hace poco, que es El Traditore, de Marco Bellocchio, que habla de la Cosa Nostra, y habla de un personaje importantísimo para la Cosa Nostra y para la antimafia italiana, que fue Buscetta, que fue un traidor, ¿no? Que empezó, por múltiples razones que ahora no voy a contar, a relatar al juez Falcone los entramados y toda la estructura jerárquica de la Cosa Nostra, y por eso, 100 años después de su nacimiento, el Estado italiano pudo entender que era la Cosa Nostra, en verdad, ¿no? Que se trataba de un crimen organizado y no de bandas sueltas, ¿no? Que operaban en Sicilia, en Brasil, y en los Estados Unidos, y en otros lugares del mundo. Bueno, la Cosa Nostra le hizo una guerra al juez Falcone y le mató a la familia, parte de su familia. Bueno, la familia es fuente de poder, pero también se ataca a la familia para quebrar el poder de los otros, ¿sí? Eso se llama faida en general, que es una guerra. Faida, yo le cometí un error hace pocos días que me hicieron una pregunta parecida. Faida no viene del árabe, como dije, sino que viene del Althochdeutsch, del alto alemán, que quiere decir, la faida viene de fe, que quiere decir enemigo, ¿no? Hacer una guerra a muerte a tu contrincante, a tu enemigo. Y en esa guerra a muerte, en general, dice el código de honor de las mafias italianas que se respetan ciertos miembros de las familias. Y se respetaban en general a los nenes y a las mujeres. Y esas guerras a muerte terminaban cuando el último hombre de la familia contrincante era muerto. ¿Sí? O sea, guerras que pueden durar años y pueden tirar, por ejemplo, pueden arrojar una cantidad de muertos impresionantes. Digo, la hegemonía del clan Macri en Calabria termina en 1970, en la década del 70, con una faida. O sea, matan al viejo boss Antoni Macri y, por ejemplo, nuevos representantes de ese clan le quieren hacer propio el poder del viejo boss porque tienen otros intereses vinculados con el narcotráfico, frente al cual el viejo boss Antonio Macri se resistía. Ahora bien, digo, ese código de respetar la familia, ¿se respeta siempre? Sí y no, esa es la respuesta. ¿Qué quiero decir con eso? Que básicamente, digo, cuando hablamos de código mafioso, hablamos del derecho del más fuerte. Y cuando hablamos del derecho del más fuerte, el derecho del más fuerte con el derecho negado del más débil puede hacer cualquier cosa. O sea, hay código de honor, hay códigos éticos, pero nunca se aplican, no siempre se aplican. Y me parece que, por ejemplo, la figura de la faida se puede aplicar al lawfare con componentes mafiosas. Porque en la familia presidencial, digamos la familia Kirchner, que es una familia presidencial, podríamos decirlo, hubo un lawfare sobre la que fue aplicado a todas las figuras que forman parte de ese entramado, no solo a la actual la vicepresidenta, sino también a su hijo, y mencionaba ella a su hija, que es una persona que no tiene nada que ver con la vida colectiva, con la vida política, no tiene ningún cargo institucional, ¿no? Se dedicó siempre a otra cosa, que era la industria, una industria cultural, que es la industria cinematográfica, el cine, ¿no? Bueno, y ella decía que efectivamente se metieron con su familia. Bueno, me parece que, por ejemplo, ese lawfare con componente mafioso se puede inscribir en esa otra categoría conceptual, que es la guerra a muerte para quebrar a los otros. Pero mientras en Italia me parece que esas faidas, esa guerra a muerte, tenían un componente ético, ¿sí? Cierto código que alguna vez se respetaban y muchas otras veces no, me parece que en el caso del lawfare con componentes mafiosas, No, eso, digamos, esos eventuales código de honor o códigos éticos se declinaron del todo.
María, ¿vos cómo, sí, cómo interpretás las palabras de la expresidenta y la actual vicepresidenta Cristina Fernández allá en la Feria del Libro en La Habana, en Cuba, cuando hizo esta relación?
Yo creo que, por lo menos, no escuché lo que se dijo que dijo, digamos, por lo menos lo que replicaron muchos de los diarios locales, incluso italianos, por lo cual creo que no hay motivo para sentir ofensa, porque creo que se refería específicamente a la familia de Macri, y creo que por un curioso principio de solidaridad étnica, digamos, muchos se hicieron cargo cuando no estaba llamados al banquete, por así decirlo, ¿no? Realmente lo que pasó en estos días a mí me preocupa, porque me preocupa que no podamos como sociedad charlar democráticamente sobre algo tan sensible como es la presunta infiltración mafiosa en la cúpula del Estado. Me parece que la desinformación que hay con respecto al tema, me parece que las operaciones trolísticas que incitan al odio más que a la reflexión, la pregnancia de los imaginarios cinematográficos, el predominio de los intereses políticos que se vieron a izquierda y derecha, incluso en Italia. Creo que todo eso atenta contra la posibilidad de la audiencia de hacerse una idea cabal de lo que estaba ocurriendo y crea el caldo de cultivo propicio para la proliferación de la cultura mafiosa. Creo que como sociedad, digamos, nos debemos un debate serio al respecto porque atenta al cimiento de la democracia.
O sea, esta desinformación lo que genera es el caldo para que, en definitiva, estas estructuras puedan entrar tranquilamente, digamos.
Exactamente. Digamos, es funcional a la reproducción de la omertad, del silencio que signan la cultura mafiosa.
Exactamente, digo, para que cualquier manifestación del crimen organizado, italiano y no, porque mafia hay de toda índole, digo, nosotros hablamos de la mafia italiana, pero digamos, para que las mafias se reproduzcan en Italia, en el sur de Italia, en todo el país, en Europa y en otros lugares del mundo, debe haber una condición específica, que es un poco la omertà, ¿no? Que es una palabra también interesantísima, ¿no? Que puede venir, por ejemplo, de humildad en castellano, o por ejemplo de Homero, ¿no? Que era un poeta griego ciego, se sospecha, ¿no? Por lo menos el mito cuenta eso. Y es eso, ¿no? Digamos, el anonimato. O sea, una condición específica para que un clan se pueda dedicar de manera a sus anchas, como se suele decir, a los negocios legales e ilegales, porque toda mafia ocupa siempre dos rubros del capital, la legalidad y la legalidad sobre las cuales opera con la violencia, a través de la violencia, debe tener una condición específica que es esto, ¿no? Digamos, la regla del anonimato. Y me parece que la historia de las migraciones italianas a la Argentina reforzaron ese anonimato, ¿no? Porque, digamos, qué sé yo, Juan Pirulo, que por ejemplo en el sur de Italia podía ser sindicado o vinculado con una familia mafiosa, al pasar a otro país a 15.000 kilómetros de distancias, ¿sí?, perdió esas connotaciones mafiosas. Si leemos, por ejemplo, una novela interesantísima de la literatura argentina, Fray Mocho, ¿sí?, que era un viejo, el autor era un viejo comisario de policía, ¿sí? Decía que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, 1930 estamos hablando, o por ahí, 1940, no recuerdo la fecha exacta, que era imposible, por ejemplo, conocerse las personas de dos barrios aledaños. ¿Cómo se traduce esa frase que estaba, creo, en una nota a pie de página de esa novela? ¿Cómo se traduce? Que, por ejemplo, digamos, el terreno argentino, y sobre todo Capital Federal, las grandes ciudades como Rosario, el conurbano bonaerense, por su gran densidad de población habitacional, abonó a una situación que la mafia siempre cuidó, o las mafias siempre cuidaron para su existencia, que es su condición de anonimato, no saber quiénes son.
Bien. No, iba por ese lado.
Ah, va por ese lado. Yo le quería preguntar a María Soledad, ¿cómo haces vos tus investigaciones? Porque vos comentabas sobre el tema de cine, televisión. Ahora, no sabía que también hacías análisis de diarios, de publicaciones. ¿Cómo trabajás?
Yo me interesé por el tema italiano, por así decirlo, por la investigación social sobre Italia a partir de la presencia migratoria. Digamos, yo estudié en Roma, hice una maestría en 2004 y desde entonces me he dedicado a analizar distintas facetas de la presencia italiana en Argentina, el fútbol, la televisión, la política, etcétera. Hasta que en un momento una colega me dijo, pero bueno, vos tenés que decir algo sobre las mafias. Yo dije, ¿yo? No me sentí interpelada directamente.
Marta, te pegó la Marta. De eso no se habla.
Yo había vivido en Italia, digamos, había tenido distintas relaciones por ser miembro de la sociedad italiana con algunas cosas mafiosas que tienen más presencia que en Argentina, por obvios motivos, pero nunca me sentí interpelada a producir conocimiento sobre ese fenómeno. Pero caí en la cuenta, distintas situaciones profesionales y personales me hicieron darme cuenta que era imposible comprender algunos fenómenos o dinámicas sociales, demográficas y económicas de Italia en la Argentina sin tomar en consideración el componente mafioso. Digamos, si queremos analizar las migraciones, no es posible dejar de tener en cuenta lo que significa la cultura mafiosa en el sur de Italia. En ese sentido, digamos...
Digamos que de ese modo te empezó a dar la cuenta de un
Me empezó mejor. A picar el bichito de la curiosidad, sí. Y eso fue como el puntapié que me llevó a introducirme en el tema. Me interesaron los productos audiovisuales en particular porque considero que tienen una pregnancia muy particular en detonar imaginarios, ¿no? Sobre todo por esto que vos decías, las películas mundialmente famosas como El Padrino, Scarface y demás fueron sedimentando una opinión en la audiencia mundial que a veces toman incluso un valor de verdad más importante que respecto a otros discursos, como puede ser el discurso periodístico, el discurso académico. Entonces, bueno, me interesaba analizar cuáles eran las dinámicas que hacían que eso se hiciera posible. Así es que presenté mi proyecto de investigación ante CONICET, fue aprobado. Lo que yo me propongo es analizar cómo las audiencias en Argentina se apropian de los temas más sensibles de la agenda global a través del consumo de series y, como decía, todo tipo de productos audiovisuales que tematizan a las mafias.
¿Y qué producción argentina tuvo, digamos, una complementariedad, digamos, con la mafia? Que haya sido una... Argentina, vamos a decirlo, es un gran productor audiovisual regional enorme, digamos, sí. con gran capacidad de exportación. Hay distintas líneas. Esa línea no parece tan
explorada.
¿Hay algún producto que haya sido producido? Algo que...
Hasta el momento he podido rastrear solo algunos casos. Por ejemplo, la película que en la década del 70 produjo Leopoldo Torre Nilsson, La Mafia, con doble F, que no es un error, sino que viene del origen etimológico de la palabra, que según cuenta Yaya, proviene del norte de Italia.
Digamos, ¿quién es? Pues, sino...
Leonardo Yaya, el conocido doctor siciliano.
Bien.
Esto, bueno, la película de Torre Nilsson, que se basa sobre unas novelitas que David Viñas publicó bajo el seudónimo de Pedro Pago en la década de los 50, fueron reelaboradas por López Nilsson y produjo su versión sobre la mafia. Es el primer producto del que tengo noción, tengo conocimiento, que haya tratado el tema de manera profunda.
Hasta ahí lo que se encontraba por ahí era más caricaturesco, digamos.
Sí, en la década del 30, a partir del caso del asesinato de Abel Ayerza, que era un joven perteneciente a la élite argentina, que fue asesinado en Córdoba por la banda de Juan Galifi, que era, para la mitología argentina, por así decirlo, digamos, fue el mafioso de la banda de lo que se llamó la Chicago Argentina. Uh-huh. Bueno, a partir de eso en la prensa se sucedieron distintos debates y hay algunos colegas que analizaron, digamos, el valor que adquirió la imagen para la espectacularización de la noticia a partir de ese caso. Me refiero al caso de Lila Caimari, que analizó en profundidad, su trabajo es excelente, analizó este caso. Después, otro caso interesante me parece el de la telenovela Cosecharás tu siembra, que fue una telenovela que se produjo entre Argentina e Italia. Fue en la década de los 90, Canal 9, Romay, fue protagonizada por Luisa Culioc y Osvaldo Laporte, donde se trabajan tópicos relativos a la relación mafiosa y las migraciones. Y lo interesante de la novela es que son varios casos. Desde el punto de vista del contenido, lo interesante es ver que propone algunas hipótesis que para la época, para lo que era el debate público sobre la mafia en Argentina, eran de avanzada. Por ejemplo, en la novela aparece la protagonista, que era la hija del Vos, Lautaro Murúa, interpretado por Lautaro Murúa, casada con el cónsul general de Italia en la Argentina. Digamos, esto nos está sugiriendo una relación institucional que nos indica que la mafia no fue un fenómeno marginal, sino que nos está proponiendo una visión de la mafia como enquistada en el Estado.
Es una provocación fuerte.
Es una provocación fuerte y estamos hablando en la primera mitad de los años 90. El otro componente interesante de ese caso para el análisis es que esta novela fue producida en Italia justamente por el Multimedios, que es de propiedad de Silvio Berlusconi. Ahí ya tenemos desde el punto de vista de la propiedad de los medios otro factor interesantísimo para analizar, sobre todo teniendo en cuenta que Silvio Berlusconi, por ese momento, en una declaración, en una conferencia de prensa en Rusia, se quejó del éxito que tenían las ficciones sobre mafia, La Piovra en particular, en todo el mundo. La Piovra fue una serie televisiva que duró muchos años en Italia y que justamente se trataba de una historia mafiosa. Y Berlusconi se quejaba porque decía que había, si encontraba a quien realizara ese tipo de historias, lo hubiese estrangulado o strozzato, ¿no?, para usar la palabra en italiano, porque dañaba la imagen de Italia en el exterior.
No, bueno, las palabras que él dijo sobre strozzarlo,
Me parece interesante porque casi contemporáneamente, al momento que hace estas declaraciones en Rusia, digamos, el multimedio que produce está haciendo una telenovela que se ve en horario central en Argentina y en años posteriores también en Italia, que justamente está proponiendo una visión de la mafia que es de avanzada.
Quien está charlando, quien está hablando, es María Soledad Balsas, investigadora del CONICET, está también con nosotros Rocco Carbone, también investigadora del CONICET. Hoy nos damos, estamos
un
haciendo
baño
una
de
tarde
universidad.
Para. No, porque son temas que, como bien dijo María Soledad y como bien investiga Rocco, que cada día tiene una cantidad mayor de lectores y de clics en sus notas, porque son temas que estaban en nuestro imaginario, se dice, ¿no? Que estaban, sí, de la mafia, el camorra. A mí cuando era pibe estaba en el segundo grado, me dijo, es un camorrista, fue mi papá, ¿verdad? Así como si camorrista, mi pibe. O sea, digamos, estas palabras que dan vueltas, que son de nuestro léxico, que vinieron importadas con nuestros abuelos, con nuestros ancestros, y que tienen una carga también muy importante, Y en un ratito, con Rocco, que ha traído un libro, vamos a hacer el sorteo. Así que empiecen a mandar su WhatsApp al 116-584-0870. Entonces pongan el nombre, el barrio y los últimos tres números del DNI. Yo creo que con esos datos no se nos puede cruzar ninguno. Nombre, barrio, o provincia, o localidad, y los últimos tres nombres del DNI. Al
número
WhatsApp.
Del DNI.
Sí, sí.
WhatsApp. Para llevarse...
Sí, dígalo, dígalo usted.
Mafia que... Capital, cambiemos las lógicas ocultas del poder de Rocco Carbone.
Muy bien, ahí está, 116-584-0870. Tenemos un guaraní.
Vamos a hacer uno cortito.
Un cortito, un guaraní.
Para poder seguir con esta charla esta tan jugosa.
Sí, sí, vaya usted.
Cuando usted indique.
Ring.
Yo me crié prestado. A mí a los 7 años me prestaron para que me críen, porque éramos muy pobres y la familia era mucho, 14. Y mi pobre vieja, ¿cómo va a ser para criar tantos chicos? Entonces a mí me prestó y me tocó vivir en un viejo almacén de payadores, sí. Actores, de peleas.
Claro.
Yo he visto como chico las peleas más crueles, de cuchillo, de rebenque, y mujeres de la noche que venían, pero conmigo eran como madres, ¿no?
Con la pollera yuta, la prensa larga te vi pasar.
Y ahí nomás a misa, y no en el guardapatio lo hice rayar.
Y ahí nomás a misa, y no en el guardapatio lo hice rayar. Le monté del caballo, me puse cerca pa' moquetear.
Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar.
Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar.
¿Cómo olvidarte, Cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? Morena Cerrillo, anda con alma y vida, te cansaré.
Todos los carnavales para Cerrillo te llevaré.
Según.
Chalchaleros, tantos años juntos en los caminos, ahora hermanados en la canción, hoy mi corazón se viste de fiesta.
Atén. Luego siguieron samba, bailamos juntos sin descansar.
Entre medio los cohetes y serpentinas del carnaval.
Entre medio de los cohetes y serpentinas del carnaval. Miércoles de ceniza, enharinado no vio pasar.
Y en ancas de mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar.
Y en ancas de mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar.
¿Cómo olvidarte, Cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? Morena Cerrillo, anda con alma y vida, te cantaré.
Todos los carnavales para Cerrillo te llevaré.
Siempre vengo diciendo que el hombre es un pedacito al lado de lo que significa la mujer. Cuando vos pensás que la mujer, dentro de su organismo, es capaz de crear la vida, es capaz de hacerle a ese hijo los ojitos, la nariz, las uñas, los pies, ¿cómo puede puede hacer esa magia y después tenerlo y criarlo y educar. Esa mujer, la mujer tiene que manejar el mundo. Se van a acabar mucho, mucho problema. El hombre agarra el revólver y... No, con eso no se soluciona. Yo soy un admirador tremendo de la mujer. ¿Por qué? Yo veo lo que significa la mujer, lo que puede hacer ella dentro de su vientre. ¿El hombre qué hace? Ella dentro de su vientre llena de tallarines la panza.
La villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro, tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplí. Vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce niño. Vuela, vuela soñando tener un día como todas la dicha tan merecida, esa que en las revistas le dan envidia, mala semilla, mala perdida. Vuela, vuelan bien alto sus ambiciones, sueña hallarle a su vida las soluciones, desterrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo sin privaciones.
Sábados, una tarde distinta. Nacional, la radio pública.
Este sábado 15 de febrero, sumate a la cuenta regresiva para la reapertura de Tecnópolis. Te esperamos a las 18 horas en la entrada del predio para ingresar con una gran caravana festiva que dará inicio a esta nueva edición 2020. Vení con tu familia a compartir el regreso más esperado.
La Superliga se juega por Radio Nacional.
Hoy, desde las 21.
Talleres San Lorenzo, con los relatos de José Luis Romero y los comentarios de Gerardo Murúa. El país escucha fútbol por una radio. Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 40 minutos.
Es verano, en todo el país el sol pega más fuerte. Disfrútalo, pero cuida tu piel. Usa gorro o sombrero, ponete siempre protector solar. No te expongas entre las 10 y las 16 horas. El daño solar es acumulativo e irreversible. Cuidémonos la piel, que es la única que tenemos. Es un consejo de Nacional, la radio pública.
Buenos días desde Patagonia.
Hola, Radio Nacional.
Soy Gustavo de Catarita.
Me habla Hugo Sanz de Tafilieco.
Soy María Rosa de Córdoba.
Qué maravilla volver a escuchar Radio Nacional.
Interactúan constantemente con los oyentes.
Queríamos escuchar nuestra Radio Nacional.
Excelente la entrevista.
Escucho la radio todo el día.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Hola.
Nacional, la radio pública.
Sábado, una tarde distinta. Nacional, la radio pública.
Sí, una pregunta ahí para decir, los gobiernos progresistas de Brasil, de Argentina, Dilma, Chávez, etcétera, en Venezuela, le dan progreso y bienestar a la gente. ¿No es más negocio para la mafia que un gobierno tenga grandes niveles de producción? ¿Por qué no apoyar la mafia a gobiernos nacionalistas? Bueno, gracias, Luis.
La gente que se va comunicando al 0810-222-0870.
Y esto... Entiendo que es nacionalista, pero no con Z, ¿no?
No. Bueno, Rocco, después María, a ver si también tiene alguna respuesta a eso.
Es una pregunta interesante para empezar, digo, pero no lo digo para hacerlo como latiguillo y tomar tiempo, sino por lo siguiente. Digo, las mafias son catalizadores de los capitales, ¿sí? Las mafias son catalizadores del capitalismo. Y las mafias son fenómenos que se vinculan con el crimen organizado y que, por ejemplo, son fenómenos de explotación. ¿Qué quiero decir con eso? Que la ideología de la mafia, o las ideologías de la mafia, porque tienen distintas formas ideológicas, yo creo que se vinculan más con los gobiernos reaccionarios que con los gobiernos progresistas, porque los gobiernos progresistas, reformistas, revolucionarios, ¿a qué apelan? Incluso si uno mira, digamos, la historia reciente de América Latina, digamos, apela a lo que llamamos democratización, ¿no? O sea, ampliación progresiva de derechos. Y las mafias no quieren, digamos, ampliación progresiva de derechos, porque apelan o apuntan, me parece a mí, a la acumulación de capitales para sí, no para lo demás. Claro. Entonces me parece que, si bien comulgan más con una ideología, ideologías conservadoras, para decirlo, digamos, rápidamente, eso no quiere decir que, por ejemplo, digamos, no puede haber fenómenos mafiosos, si uno mira, digamos, la historia italiana, con estructuras partidarias, con movimientos, con representaciones políticas de izquierda. Digamos, me estoy refiriendo ahora a la historia política italiana, pero me parece que, digamos, qué sé yo, coinciden más o dialogan más de manera pertinente con las ideologías conservadoras. Por eso se me hace difícil pensarlo, digamos, los fenómenos mafiosos en estado de diálogo, encabalgados con los gobiernos progresistas, okay, por así decirlo, latinoamericanos del siglo XX, XXI.
Después te voy a preguntar, vos mencionabas recién en estos rituales de iniciación una imagen de una estampita. Sí. La cuestión sí. Religiosa. Después, un rato sí. Vamos a hablar de eso. Uf. También, porque es muy, muy, pero muy interesante. Y María, vos cuando haces estos trabajos de investigación, ¿qué métodos usás? ¿Cómo los haces?
Antes, una pequeña referencia a lo que acaba de decir Rufo. Ah, sí. Me parece, yo coincido plenamente con lo que él dijo, pero creo que también en el imaginario, las campañas antimafiosas del fascismo quedaron, calaron hondo, ¿no?, en el imaginario. Entonces se presentan a veces como si fueran estuvieran escindidos del conservadurismo, de la violencia, como si fueran antitéticos, y no se perciben como si fueran parte de un mismo, las dos expresiones de un mismo fenómeno, ¿no? Por otro lado, bueno, sí, con respecto a mis investigaciones, lo que yo hago es aplicar la técnica del focus group. Digamos, son grupos de discusión focal en los que participan personas de diversos géneros, edades, niveles socioeconómicos, origen nacional, y discutimos en función de diversos materiales que yo propongo para echar luz sobre las percepciones de la mafia y, bueno, y se vehiculizan distintos imaginarios que después me dan el corpus necesario para poder analizar y llegar a conclusiones, digamos, un poco más detalladas, ¿no? Digamos, los sentidos contrapuestos que a partir del consumo de determinados productos mediáticos se elaboran en función de la mafia, ¿no? Es muy interesante, si todo va bien durante este año, hasta ahora lo he hecho en Buenos Aires, si todo va bien este año estaremos organizando también en Mar del Plata, Rosario y Mendoza, porque una de las críticas era, bueno, pero fuera de Buenos Aires también existe.
Bueno, contale a los amigos que están escuchando la radio pública en toda la República Argentina, ¿por dónde van a ir?
Sí, todavía no tengo fechas para dar, pero atención Mendoza, atención Rosario y atención Mar del Plata, porque cuando lancemos la convocatoria, la participación es voluntaria y gratuita, y obviamente por cuestiones de protocolo académico-científico, el anonimato está garantizado. Está garantizado también un nivel de respeto por la disidencia, digamos, nadie espera que se diga determinada postura con respecto al tema, sino lo que interesa es ver el interjuego de las distintas posiciones. Ha sido hasta el momento muy interesante realizar esta experiencia de investigación porque los participantes han reconocido que se sienten muy bien en hablar del tema, sobre todo porque está atravesado por el silencio, ¿no? Por la cultura del miedo y del silencio. Entonces, encontrarse en una situación donde se puedan expresar tranquilamente, por así decirlo, y se puedan como debatir sin ser juzgados, sin un criterio, digamos, moral, ha sido muy enriquecedor para mí como investigadora y para los participantes que han estado, lo han valorado como un aspecto muy positivo de la experiencia. Así que ojalá que esta pequeña es una forma de estimular la conversación social sobre el tema mafioso en Argentina, para decir lo que decía antes, que se puede instalar en el debate público democrático, digamos que es uno de los temas que afecta a nuestra vida en común.
Y lo estamos charlando hoy porque de alguna manera fue instalado en la presentación de la Feria del Libro allá en La Habana por la vicepresidenta Cristina Fernández, y fue replicado también, ¿no? Fue replicado y fue instrumentalizado y manipulado de alguna manera para generar, con un interés político de un lado, ya vi algún título que decía Alberto se despega de las palabras de, no Alberto Ronzoni, Alberto Fernández se despega de las palabras de Cristina Fernández. Hay como una cuestión política, después otra cuestión un poco más, mucho más grande, que tiene que ver con la italianidad, ¿no? La italianidad ofendida porque fue agredida en su esencia genética, tildándosela de mafiosa, cosa que no aparece en ningún momento del discurso de Cristina Fernández. Nada, un poco de cuestión personal, aunque no hay que hacerla. Tuve tiempo esta semana, porque estuve en la ruta 5 horas manejando, me puse todo el discurso, porque dije, a lo mejor te hacen, o sea, te ponen esa semilla, esa cultivación tan efectiva de que te hacen dudar, que vos decís, a lo mejor no es el pedacito donde lo dice, capaz que lo dijo en otra parte, capaz que lo dijo cuando se estaba despidiendo, que queda el micrófono abierto en ese tipo de conferencia, tú te tenés que escuchar desde que arranca hasta que termina, y te das cuenta que es una pavada, pero que en definitiva el poder que tienen estos medios de comunicación tan fuertes logran generar y poner una agenda. Pero la verdadera agenda es esta, me parece, la que estamos debatiendo acá con dos académicos, que tiene que ver con, bueno, que ¿vamos a hablar de la mafia? Bueno, a mí que no venga, me hago con diente a hablar de la mafia. Vamos a hablar con dos académicos que leen los libros, que saben quiénes son las personas que mencionan y que hacen sus estudios a partir de cuestiones científicas. Lo que no se puede comprobar, lo dijo Rocco, no se puede comprobar, nadie vio cómo es. Pero todo indicaría que, bueno, es un científico. María Soledad lo que hace, ¿qué es? Hace entrevista, agarra, hace focus group y pregunta, y pregunta, y pregunta. Y bueno, ese es el imaginario, lo que ella va recolectando y lo que va viendo. Me parece que es lo que corresponde. Y es lo que estamos hablando en esta tarde acá en la radio pública. El WhatsApp es el 1165840870, explotó. Explotó, lo rompimos todo el WhatsApp.
¿Que quieren el libro?
Rompimos todo el WhatsApp, no podemos decirlo.
Igual vamos a decirle que...
No se puede decir. ¿Qué?
Primera página, uno encuentra.
¿Qué?
Usted la puede leer en italiano, que sí. Es como le gusta, porque el tipo le gusta.
El libro está dedicado al oyente que lo gane, al oyente, oyenta, oyenti, oyentu que lo gane.
Hay una frase, la mafia es una ley criminal, te deja en paz hasta que quiere, pero si la molestas, empieza a moverse en contra tuyo. ¿Cómo lo dicen él?
No sé, pues no, no traje los antiguos.
No trajo los antiguos. ¿Qué es esto? El canto de la mala vida, la música de la mafia. Que, ¿de dónde
sí, lo extrajiste? Sí, es el canto de la mala vida, en general, digamos, todas las mafias, como todos los fenómenos culturales, además de cuestiones vinculadas, por ejemplo, con la industria cinematográfica, están vinculadas con otro tipo de industria, que es la industria musical. Entonces, por ejemplo, hay muchas producciones, no hechas necesariamente por actores mafiosos, sino por músicos que se ocupan de folclore, que se ocupan de redactar sus textos en dialecto, de recuperar instrumentos clásicos propios del sur de Italia y que no necesariamente se vinculan con la famosa tarantella, que efectivamente, digamos, escriben y hay una producción cultural musical sobre distintos fenómenos mafiosos.
Yo no podría leerlo porque está en dialecto. No podría leerlo porque está en dialecto, así que no quiero hacer un papelón.
Usted dice que hay gente que
está explotado. Félix, de Córdoba Capital, Luis, de Río Grande, Tierra del Fuego. Para dar algunos lugares geográficos, Norberto, de Puerto Iguazú, Juan Carlos de Quilmes, una cantidad impresionante van dejando su nombre, su barrio o su localidad y sus últimos tres números del DNI.
Bueno, después ahora, vamos a hacer una ceremonia mafiosa.
Esa, que
organizaremos quién va a ganar este libro.
Y no vamos a contar cómo se hace.
Y no se va a enterar nunca porque
no podemos decir quién lo va a ganar.
La Omerta no se lo permite.
No se puede hacer. Rocco, habíamos quedado con el tema de la cuestión religiosa, estas imágenes religiosas.
Sí. Bueno.
Porque vuelvo un poquito más atrás. Hubo una especie de meme sobre el expresidente Macri haciéndose una señal de la cruz un poco polémica.
Pero no puedo spoilear, porque estoy escribiendo sobre eso y va a salir el cohete a la luna. Entonces, y si lo cuento, no tiene sentido.
Es como contar una serie de Netflix.
Entonces no dije nada.
Pero
Netflix?
No.
Yo no conozco. No, ya sabía. No, pero bueno, hay una cuestión religiosa.
Tienen
ahí
que esperar hasta, no hasta mañana, sino hasta el domingo de la semana que viene.
Ah, ¿esta la tercera sería?
Sí, la tercera. Okay. Mañana sale la segunda y la tercera se explica esto. Pero puedo decir un par de cosas al respecto y de todos modos, digamos, no me incomoda spoilear. Digo, la 'ndrangheta y las mafias en general están vinculadas con todo el entramado ritualístico, litúrgico de la Iglesia Católica. Si uno mira la 'ndrangheta, ¿no? Por ejemplo, tiene la cúpula de la 'ndrangheta, o sea, la parte más alta, que se dedica a pensar la política para Calabria, para Italia, para Europa y para el mundo, ¿sí? Se llama Crimine o Provincia. Crimen o provincia. O sea, la cúpula mafiosa integrada, por ejemplo, por distintos capobastones, por distintos voces, y se junta una vez por año entre los últimos días de agosto y los primeros días de septiembre en la provincia de Reggio Calabria, en un pueblo que se llama San Luca y en una iglesia famosísima para todo el folclore mafioso y la ritualidad mafiosa, que es la iglesia, la chiesa de la montaña, la iglesia de la montaña o de la Madonna di Polsi. ¿Sí? Bueno, hay una primera respuesta, ¿no? Los grandes jefes de la 'ndrangheta calabresa se reúnen una vez por año en una iglesia clásica que está situada, por ejemplo, en el centro, en el corazón de las Aspromonte, ¿no? En el centro de montañas inaccesibles del sur de Italia. Bueno, ¿cómo se sabe esto? Bueno, por las interceptaciones telefónicas de la policía italiana. Y, por ejemplo, ¿cómo hablan esos vos? Porque son todos hombres y viejos en general y que tienen los grados más altos de la 'ndrangheta, que integran la sociedad mayor, como les decía antes, la honorata società está integrada por la sociedad menor y la sociedad mayor. En general la integran gente que son padrino, trequartino, quintino, stella, crociata, conte agadino, ¿no? Digamos, los grados superiores. La dote superior de la 'ndrangheta. Bueno, hablan en dialectos esos señores. Primer elemento de referencia. Segundo elemento de referencia. Por ejemplo, la distintas jerarquías 'ndranghetistas están vinculadas con algún santo, ¿no? Hay, por ejemplo, un grado de la 'ndrangheta, que es un grado altísimo, que se llama vangelo o vangelista. Porque la persona que... Y el vangelo o el vangelista es una suerte de intelectual. Porque, por ejemplo, es quien conserva todos los códigos secretos de la 'ndrangheta, porque esos códigos secretos no son escritos, son orales, son de transmisión oral, y se transmite de generación en generación a partir de una figura intelectual, que maneja también el italiano, y que, por ejemplo, se llama Vangelo Evangelista, porque cuando adquiere esa dote, ese grado, en realidad, digamos, grado no sería la palabra mejor, porque los grados los tiene la fuerza del orden, la fuerza...
Sí, la policía, la militar.
Exactamente, entonces, digamos, los 'ndranghetistas rechazan la palabra grado, ¿no? Prefieren hablar de dote, ¿no? Que es los grados jerárquicos de la Ndrangheta. Bueno, ese Vangelo evangelista, cuando por ejemplo juramenta y se transforma en Vangelo evangelista, pone la mano arriba de los evangelios. Y entonces se transforma en una suerte de intelectual que empieza a acumular todos los saberes, que son muchos, y que por ejemplo tienen vinculados esos saberes rituales, litúrgicos, que se repiten a lo largo de casi 200 años de historia, y están vinculados con lenguas casi orales, que son la forma dialectales, con saberes casi orales que se transmite de generación en generación y que, por ejemplo, tienen muchos códigos. Por ejemplo, el trecuartino, ¿sí? No, eso no se puede traducir al castellano, no tiene traducción posible. El trecuartino, que es un grado altísimo de la estructura societaria de la Ndrangheta, por ejemplo, tiene una señal que es marcarse una suerte de cruz en el pecho, pero que no es una cruz, sino marcar una línea sobre el pecho que va de izquierda a derecha. ¿Sí? Es el símbolo del trecuartino. El símbolo, por ejemplo, de la stella, estrella, que es uno de los, creo que es el tercer...
Para llegar al más último, alto.
Penúltimo, es el antepenúltimo. El antepenúltimo grado de la estructura ndranghetista, por ejemplo, para hacerse reconocer frente a las otras personas que integran la organización, es tocarse el mentón o, por ejemplo, la barbilla, porque recupera tres figuras clásicas de la Ndrangheta, que son tres figuras míticas de la Ndrangheta, que son Mazzini, Garibaldi y la Mármora, tres generales o tres hombres militares vinculados con el estamento militar que, por ejemplo, tenían barbilla. Bueno, eso es una manera de hacerse reconocer frente a los otros que forman parte de la organización, organizaciones secretas. Okay. Y así hay varios. Por okay. ejemplo, también distintos tipos de tatuajes en el cuerpo.
Bien, yo
podríamos seguir, pero
voy a poner una ficha para que se junten este Rocco con María Soledad y hagan una producción intelectual en conjunto, ¿eh? Porque me gusta esto de la escuela dura de buscar el dato y el estudioso del dato duro. O sea, mezclar eso me parece que podría ser una linda cosa. Bueno, ya están llegando las noticias, seguimos aquí en verano 2020 en este programa que a mí me está resultando fantástico, ¿eh? Estoy muy muy enganchado con este programa, me gusta su programa, Alberto. Son las 5 de la tarde, ya llegan las noticias, siempre con los compañeros del Servicio Informativo de Nacional AM870 para toda la República Argentina, Juan Carlos Gurí, el locutor, y Santiago Conde en la operación técnica.